programa que hemos dado a llamar cotidianamente
Pensamos en Vos,
cotidianamente
Pensamos en Política,
cotidianamente
Pensamos en Economía.
Bueno, seguimos avanzando en los programas. El día de hoy elegimos un tema que a nuestro criterio es muy importante en la vida de los ciudadanos argentinos, que tiene que ver con lo que es el sindicalismo y los derechos laborales, ¿sí? Uno recorre la historia, recorre distintos países y puede ver cómo las distintas tradiciones sindicales han marcado distintas configuraciones en la sociedad, ¿sí? Esquemas con mayor movilidad social o menor,
claro,
¿sí? Entonces, nos parecía que era un tema interesante para desarrollar. Muchas veces en los medios hegemónicos se reniega de esto, se reniega del sindicalismo, de los sindicatos.
Es lógico.
Así que decidimos dedicarle un programa. Como siempre de costumbre, vamos a hacer una pequeña introducción histórica de análisis para luego pasar a dos entrevistas que vamos a tener. Sí. Por eso vamos a tratar de ser lo más dinámicos posible.
Veremos, veremos.
Ricardo, ¿querés tomar la posta?
¿Cómo no, Augusto? Bueno, hablando de estos temas, ¿sí? Un panorama muy rápido de lo que sería el sindicalismo en Argentina. Tiene, no sé, por un diseño, el del 30, el 40 y el 40-50. El del 30 al 40, 1930 estamos hablando, ¿no es cierto? Gobernaban los conservadores. Y sin embargo había cuatro centrales sindicales. Dos de la CGT, y la USA y la Forja, que eran anarquistas. Todos aquellos inmigrantes que vinieron al país con esas ideas foráneas, llamaba la oligarquía, ¿no? Que se les agremiaron. Sí que no tenían muchos representantes, no tenían poder de decisión política. Pero, ¿por qué surge esto? Porque surge esto porque es un periodo de sustitución de importaciones. ¿Qué hacen los sectores conservadores de la economía argentina, el poder económico argentino, pero sin afectar para nada el derecho, digamos, la cuestión del país agrícola, y a su vez tampoco sin afectar los negocios con Gran Bretaña? Es decir, no afecta ni el modo de acumulación ni distribución oligárquico. Diferente, muy diferente, es el 40-50 con el surgimiento del peronismo, en donde se pueden dar dos fases muy claras. La de General Perón, acá en la Secretaría de Trabajo, vos recordás, Augusto, ¿no es cierto? bueno, ahí hace las grandes reformas, bueno, vamos a enumerar todas las leyes laborales que habían propuesto en su momento los socialistas, las pone en práctica el General Perón. Y después, cuando son gobierno, no es un afán tan reformista como el que tiene ese periodo, pero sí de consolidación del sistema gremial argentina a través de la participación del Estado. El Estado como garante y vigilador de las negociaciones colectivas de trabajo. Negociaciones colectivas de trabajo ya se imponen. Aparte, la CGT se unifica y al haber un desarrollo productivo mayor, las empresas manufactureras, ¿no? la de textiles, la de calzado, la de siderurgia, la de los, ¿cómo se llaman? Los sindicatos estos que hacen máquinas.
¿Metalúrgicos?
Metalúrgicos, exactamente. Los metalúrgicos. Digamos, todo lo que transforma materia prima. Bueno, importante, digamos, pasar de poner de 500.000 afiliados que tenían las cuatro sindicales, 1.000.000 y pico, una sola. Ese peso decisivo que se dio, el peso social que se dio de por medio, tras el desplazamiento de los líderes laboristas que llevaron a Perón al poder, Perón los desplaza, los saca del camino, forja nuevos dirigentes y consolida el sindicalismo en la Argentina. Esta breve síntesis de este periodo se corresponde con uno anterior y otro posterior, para tener un pantallazo general de lo que ha sido el sindicalismo en Argentina y saber de qué estamos hablando. El anterior fue también el tema oligárquico. La generación del 80 tiene, a través de, conducido por Roca, tiene tres tipos, a mi criterio, decisivos, que son Joaquín B. González, que es el ministro de Interior de Roca, que encarga al doctor Vialet Basé, un cordobés, que recorre toda Argentina y analiza, porque él quería hacer un código de trabajo. ¿Me entendés? Mirá, nunca tuvimos código de trabajo. Siempre tuvimos leyes laborales. Código de trabajo, un código como si fuera el código civil, el código penal.
Es un poquito más, ¿no?
Es un cuerpo uniformado en un texto de leyes de carácter nacional. No llegamos a eso, pero ya Joaquín Mimo González, un conservador, lo había propuesto. Y el otro fue el gringo Peregrini. El gringo Peregrini, que estaban los anarquistas, que metían bombas y hacían volar gente por los aires, entre ellos a Ramón Falcón, decía, bueno, vamos a lo siguiente, vamos a participar en las hostilidades a esta gente. Y entonces se le ocurrió semejante cosa proponer en el Congreso, casi lo matan los otros conservadores, que eran los dueños de la riqueza, no querían saber nada. Pero no era un gesto de inocencia, era un gesto de grandeza político, ¿sí? ¿Cómo los incorporo a la sociedad? ¿Cómo incorporo a esta gente? ¿Y cómo dejo que dejen ser tirabombas? A través de un sistema que iba en contra de sus propios intereses. Bueno, esta ala conservadora, que lo hemos visto en varias oportunidades, por supuesto yo no coincido en absoluto con nada, pero me merece un respeto intelectual muy importante, y como siempre hacemos la comparación con la actual ala, con la actual derecha, uno le da un poco de vergüenza. Uno ve, yo en Argentina, Macri, ve a Bolsonaro, ve a Trump, y dice, estos tipos, por favor, ¿por qué no habrán aprendido algo de aquellos ancestros? Y después, el otro periodo que va, bueno, otra cosa importante que no debo dejar de pasar, que en el primer peronismo, cuando sube Perón, es la afiliación de los empleados públicos. Antes no había. Al ponerse el Estado como tal, muchos empleados públicos estaban afiliados, y un tema central en la fuerza de estos sistemas es que la unificación se produce por actividad, y no por la empresa o por rubro, no, sino por actividad, y tiene alcance nacional. Una vez lograda la negociación colectiva, la paritaria, el sellado, es obligatorio para las partes. Entonces, capaz que no tomamos noción de la trascendencia de esto, pero ha sido muy importante, pero muy importante.
Yo creo que ahí, bueno, para imaginarse, es que el Estado reconoce una organizaciones de trabajadores, ¿sí?, como legítimas para representar a cada rama,
sí,
en negociaciones frente a las empresas.
Claro.
Y bueno, eso tiene su parte de obligación y su parte de derecho,
por
¿no?
Por supuesto.
Uno tiene que respetar lo que acuerda después.
Sí, obligatorio.
Con la empresa.
Obviamente que si que está la conciliación obligatoria, por un conflicto en donde no puede llegar a un acuerdo, si alguno no la cumple, si la parte laboral no la cumple, puede perder la personería. Si la parte empresarial no la cumple, puede sufrir multas millonarias.
Claro.
Esto es un contrato, pero un contrato a nivel de trabajadores y empresarios con fuerza de ley. Queda homologado, certificado, tiene la misma fuerza de la ley. Por lo tanto, la expedición justa es mismo. Y para terminar con un pantallazo así medio vertiginoso que estamos haciendo por el tema de los entrevistados y demás, el segundo periodo, el que va desde la Revolución Libertadora hasta el gobierno de Alfonsín, te diría que hasta el primer periodo donde está Greenspun, se llama Stop and Go, ¿no? Un periodo caracterizado por las referentes crisis económicas, por la crisis en la balanza de pagos, y un sistema gremial que ha sido muy, muy vilipendiado, en especial, vos me recordás, Augusto, en la época del Cordobazo. El Cordobazo es un hecho histórico, surgido de la mano de José Agustín Tosco, Luis Agustín Tosco, en el gobierno de Onganía, en donde un gobierno le produjo la caída al gobierno de Onganía, ¿no? Cordobazo fue el hecho insurreccional obrero más importante de la historia argentina. Así como los chacareros tuvieron el grito de Alcorta, los trabajadores tuvieron el Cordobazo.
Claro, ahí hubo un sindicalismo que no discutía solamente la paritaria, ¿no? Discutía un poco el modo de vivir, ¿no? Discutía el sistema en el que vivíamos, y el Cordobazo por ahí es el ejemplo máximo de que los trabajadores no son solamente trabajadores, sino son actores de la sociedad, porque también estaban los estudiantes universitarios, secundarios. Un hito de lucha y resistencia, ¿no? Porque resistieron varios días el embate del gobierno militar.
Algo parecido al paso francés.
Claro. Sí. Por ahí eso también, ese sindicalismo revolucionario tuvo una enorme cantidad de bajas en lo que fue la dictadura militar. Ah, ¿sí? Cerca del 40% fueron sindicalistas los desaparecidos. Que eso por ahí es interesante, saber que el sindicalismo que desapareció, que no estaba, esas personas que defendían derechos, que discutían con los trabajadores, al no estar, también le da un plafón a lo que vienen a hacer después las privatizaciones.
Por supuesto. Tenés que sacarlo del medio. A las mentes más brillantes de Argentina sacarlo del medio. Por eso la estupidez de discutir, no fueron 30.000, fueron 20.000, no importa el número. Sacaron a los tipos más brillantes, a los tipos que querían un país distinto. Y ellos hicieron el país que querían. Digamos, ¿no? Martínez Díaz empezó con lo que se denominó valorización financiera, en donde se privilegia a lo financiero por sobre lo productivo. ¿A qué mente se le puede ocurrir normal que una cosa puede funcionar así? Va en contra de la naturaleza de las cosas. Aunque no sepas nada de economía ni nada de política, va en contra de la naturaleza de las cosas. El apéndice financiero es un apéndice del sistema productivo, no lo principal. Bueno, a eso nos llevó al endeudamiento, a la fuga, la destrucción de la economía. Ahí fue la primera destrucción de las pymes. Porque fue un pacto entre los sectores dominantes y el gobierno, ¿no? Y los militares. Incluso la inversión extranjera, que no formaba parte de esos sectores dominantes, Coca-Cola, Ford, todo eso, los que no eran de ese nivel, tuvieron que irse todos. Porque los fundieron. Los destruyeron. Muy ilustrativo es Plata Dulce. En fin, que a todos los recomiendo verla de vez en cuando. Si todos viéramos Plata Dulce una vez cada 5 años, no volvemos a tener nunca más neoliberalismo. Pero nos olvidamos de las cosas y todo. Sería un ejercicio ciudadano muy bueno, ¿no? Y bueno, y así seguimos y hasta que el periodo de evaluación financiera se volvió a imponer con el neoliberalismo de Menem y de Macri, y en el medio tuvieron los gobiernos peronistas de los Kirchner con un criterio distinto, donde se reflotaron las paritarias, las negociaciones con los gremios y los empresarios, y una consolidación del sistema sindical. Este es el panorama así que tenemos de lo que es desde la fundación del Estado argentino hasta el presente, en los vaivenes que ha tenido el sindicalismo, con el hecho fundacional del primer peronismo, como siempre, ¿no? Como siempre se ve. Recorremos la historia y siempre caemos al hecho fundacional del primer peronismo.
Nos gustaría extender un poco más, pero hoy tenemos dos entrevistas.
No nos queremos ir al menos a la medianoche.
Exactamente. Vamos a irnos a un primer corte para luego tener una entrevista con Gustavo Finucane, un compañero sindicalista de varios años, ¿sí?
Sí.
Así que no nos vamos a demorar más, vamos a ir con el primer tema, es Homero, de Viejas Locas, que relata un poco la vida de un obrero tanto explotado y un poco, se me fue la palabra, como es cuando uno trabaja casi sin pensar, alienado,
diría
que, que no se detiene a analizar un poco.
Eso porque no sos marxista, si fuera marxista se habría
Bueno, pues es una palabra que en cierta forma, si uno trabaja todo el día, se termina alienando, ¿no?
Claro.
Se cosifica como persona.
Muy marxista, compañero.
Nos vamos con Homero de Viejas Locas y volvemos con la entrevista a Gustavo Finucane. Arrancando el segundo bloque, estamos con
las entrevistas.
Gustavo Finucane en línea. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Me escuchan bien ustedes?
Sí, Gustavo, te escuchamos perfecto. ¿Cómo andás?
Bien, bien, bien. Todo bien guardado en estos tiempos,
sí,
de la pandemia, pero bueno.
Estamos todos igual. Nosotros estamos haciendo el programa de casa. Bueno, Gustavo, te queríamos hacer algunas preguntas sobre tu larga trayectoria en el campo sindical.
Sí, bueno, como habitante de Lobos y sabemos que has tenido una participación bastante larga, ¿cómo te iniciaste en el sindicalismo? ¿En qué rama pudiste participar? ¿Cómo te surgió participar? Por ahí nos interesa saber un poco de la experiencia personal.
Claro.
Bueno, nosotros dentro de la actividad eléctrica tenemos un artículo convencional, el mismo se refiere a los ingresos y se da una prioridad para los hijos o los familiares de los trabajadores que ya están en la empresa. Eso de alguna manera significa que el futuro ingresante tiene ya escuchado y vivido etapas de las empresas o del sindicato muy, digamos, muy absorbidas internamente, y hace que tengamos un grado de pertenencia a la actividad eléctrica y a la actividad sindical, por supuesto.
Claro, claro. O sea que hay una cuestión ahí, se puede decir, familiar, cultural, que tiene que ver con los sindicatos, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, Luis Fuerza tiene lo que se denomina un convenio colectivo de trabajo ejemplar, que legisla, pauta determinados rubros. Uno de esos rubros es el ingreso a las empresas eléctricas, y por supuesto uno ya el primer día de trabajo ya entiende perfectamente que debe afiliarse a la organización gremial y que debe de alguna manera trabajar, militar gremialmente en esa organización, ¿no?
Tal cual.
Sí, sí. Igual, ¿a qué edad te incorporaste al gremio? Más o menos.
Yo ingresé a la empresa eléctrica en el año 77, tenía 21 años.
77. Plena dictadura. No.
Plena dictadura.
Plena dictadura, sí, claro. Sí. Cuando yo entré a la facultad,
sí, sí.
Era plena dictadura. ¿Sí?
Cuando, sí, sí, cuando yo entré ya estaba la dictadura, Luz y Fuerza ya había tenido un desaparecido, el compañero Oscar Smith, que era el secretario general del sindicato capital. El 11 de febrero del 77 fue desaparecido, arrancado de su domicilio y nunca más supimos más de él.
Sí, me acuerdo. ¿Le decían el alemán, puede ser?
El gato es mío.
Bueno, en esa época era bastante difícil la participación sindical, me imagino, ¿no?
Muy, muy difícil, muy, muy difícil. Yo recuerdo que mi primera asamblea como afiliado era para mira cómo fue el tema. Me acuerdo que el turco Arévalo era el delegado del ministerio que tenía que,
sí,
que digamos, auditar lo que hacíamos ahí nosotros reunidos. Y en un momento dado, el compañero que dirigía la asamblea dice, bueno, vamos a elegir quién va a ir al Congreso. Y salió Arévalo y dice, no pueden elegir, en el acta no puede estar la palabra elección.
Lo parió.
Ustedes tienen que designar un representante a esa reunión. Designar. No pueden elegir.
Claro.
Hasta eso teníamos que cuidarnos.
Claro.
Y sí, la primera asamblea que yo concurrí de mi gremio, de mi sindicato, fue en González Catán. Que teníamos un miedo atroz porque creíamos que en cualquier momento aparecían los militares con los camiones. Sí. Porque ese es un paraje bastante complicado al costado de la Ruta 3.
Sí, claro.
Que bueno, por suerte no pasó nada, pero bueno, de la misma manera que nos daba algunas pautas del Turco Areva, lo que en Lobo, el que fue a auditar del Ministerio de Trabajo ya también.
Sí, claro.
Cada tanto le hacía un tirón de oreja a quien estaba en ese momento como secretario general, que era mi compañero Miguel Monterríos de Chivilcoy. Y Miguelito, muchachos, no se puede hablar de medidas de fuerza, no se claro. puede hablar de paro,
no.
Cuidemos el lenguaje porque comprometemos, yo decía Miguel, comprometemos al veedor del ministerio, no se puede utilizar esas palabras, y así
claro.
se iba el veedor del ministerio y hacíamos otro congreso a
gremialista. ¿Cuál fue la postura política del gremialismo de Luis Fuerza, mayoritario en todos estos años? ¿Es peronista? ¿Es trosco? ¿Es o no hay?
Ya, el sindicato Mercedes tiene una larga trayectoria.
Bueno, Mate Reynoso es peronista.
Mate es un maestro.
Mate cualquier cosa. Pobre,
Mate. Gran valor. El sindicato Mercedes surgió en el año 44, donde en el país había oxígeno para el desarrollo de las organizaciones gremiales.
Sí.
Inicialmente había una fuerte connotación política en esos tiempos, luego fue tratando de ser imparcial políticamente, pero en el último tiempo nos hemos dado cuenta, último tiempo me estoy refiriendo mediados de la década del 90,
sí.
que si no se participa políticamente, si no se participa en la mesa donde se toman las decisiones, a los trabajadores nos matan. No literalmente, pero nos matan con nuestro salario, nos matan con nuestra obra social, nos matan con la posibilidad de estudiar, de capacitarnos. Entonces, sí o sí, quien quiera participar políticamente, el gremio le da vía libre para que lo haga.
Claro.
En la variante política que sea.
Claro.
Pero siempre entendemos, por lo menos insisto, desde mediados de la década del 90, a esta parte hemos entendido que debemos estar en la mesa de las decisiones para hacer valer las posturas de Luis Fuerza.
Claro, está bien. Correcto. Gustavo, ¿querés contar un poco cómo fue el proceso de privatización y el sindicalismo en la década de los 90? Más o menos, si podés contar en qué anduvieron, cómo. Recuerdo, mi viejo siempre me ha contado las reuniones grandes en Mercedes, donde se iba a ir al apagón, se decía, y por ahí hubo ahí como una crisis en algunos modelos sindicales, de un día para el otro lo privatizó el Estado sin, digamos, cagándose en todo lo que decían los sindicatos, por ahí. ¿Cómo ves ese proceso a la luz, obviamente, ahora a la distancia en el tiempo?
Ese proceso fue un proceso muy muy oscuro, muy muy problemático. Ya había una decisión política. En la provincia de Buenos Aires se quería hacer algo a espejo de lo que sucedía en la nación. No nos olvidemos que la privatización en la provincia de Buenos Aires fue en el 97 Y anterior a esta privatización, ya había ocurrido en otras empresas del Estado que tenían jurisdicción a nivel nacional. Fue difícil poder enfrentar esa situación. En la provincia de Buenos Aires hay 14 sindicatos de distinta de distinto poderío, y es muy difícil, fue muy difícil poder llegar a un entendimiento, porque bueno, hay sindicatos que son de una localidad, por ejemplo Luján, por ejemplo Pergamino y alguna zona de influencia cercana a Pergamino, pero en el caso del sindicato Mercedes, nosotros tenemos una jurisdicción muy grande, muy muy grande, y ya te digo, había una decisión política que la empresa eléctrica se iba a privatizar. Lo que entendimos que lo que debíamos hacer, por lo menos los que en ese momento militábamos gremialmente, era tratar de disminuir las consecuencias que esta privatización iba a traer. Y es que así se encaró el tema, tratando de que no hubiese costo social en esa decisión política que dio la privatización en junio del 97. En junio del 97 se hace cargo la empresa privada. Ya había habido un sinnúmero de reuniones, había grandes mentiras, empresas, capitales extranjeros que habían tenido reuniones con algún grupo de cooperativas. No se pudo, no se lo pudo evitar, tan solo se disminuyó el costo social de esa decisión, y así es que después empezó a recuperar el terreno perdido, ¿no?
Claro, sí. Y de lo que pasó en los 90, digamos, posterior, después del 2001, de todo ese conflicto, ¿se pudo discutir algo de reestatizar, o no es algo que se vea como bandera gremial? ¿Hay alguna, o la convivencia público-privada, ahí cómo se trabaja desde el gremio después de la privatización? ¿Se busca una reestatización? ¿Hay líneas de discusión respecto a eso?
Sí, digamos, el Luis Fuerza tiene como consigna que no sea abandonado, que siempre se pone en la mesa de la negociación, lo que nosotros denominamos la Empresa Federal de Energía.
Claro.
Porque sabemos que es lo que mueve la energía permanentemente, es el motor del país.
Claro.
Todos nos dimos cuenta cuando hubo ese tremendo apagón en la Mesopotamia que arrastró todo el sistema eléctrico nacional, y nos dimos cuenta cómo es la energía, la importancia que tiene. Pero es evidente que hay cuestiones posterior a la privatización, especialmente de las empresas nacionales, se han enquistado unas empresas que han tenido su relación con el anterior gobierno. Me estoy refiriendo hay una persona que es propietaria de muchas empresas eléctricas. En el caso de la provincia de Buenos Aires también hay una persona contrariando cuestiones legales, también propietario de cuatro empresas en el orden provincial. Se dan un sinnúmero de irregularidades, pero es un tema difícil, pero es un tema que Luis Fuerza no lo abandona, por supuesto que no.
¿No han hecho planteos judiciales?
Sí, se hicieron planteos judiciales al respecto, pero uno de los sindicatos, dos sindicatos, mejor dicho, hicieron un planteo, pero bueno, no prosperó. A veces las demandas tienen que caer en un determinado juzgado para que sea analizado con buenos ojos y no con ojos liberales.
Claro.
O neoliberales.
Claro. Me parece muy muy interesante porque en esta charla yo puedo ir viendo que el sindicalismo no es solo la discusión paritaria y salarial, ni tener un casco más, un guante más, las condiciones de seguridad de trabajo. Eso me parece que está bueno y no es algo que se muestre todos los días. Que
sí, pero en una empresa como esta,
claro, como los sindicatos tienen un rol importante, ¿no?, en discutir la
política energética.
Política energética, claramente, ¿no?
Sí, sí, no, más vale. Digamos, mucho tiempo, nosotros veíamos que por ejemplo, la salud de nuestros afiliados, de nuestros trabajadores, siempre estaba pendiente de un hilo. Siempre teníamos problemas. Entonces, en un determinado momento, Luz y Fuerza creó su propia obra social.
Sí. Ah, mirá, qué bien.
También teníamos problemas con una parte de la salud de los trabajadores, que es el turismo. El turismo también es parte de la salud de los trabajadores.
Sí, por supuesto.
Generamos una cadena de hoteles en el país. A su vez, como yo le hacía referencia hoy inicialmente cuando ustedes me preguntaron por mi ingreso, también dentro del convenio colectivo de trabajo está el tema de los ingresos a las empresas, el tema de la seguridad y higiene, el tema de la capacitación permanente, porque bueno, la tecnología va a pasos agigantados y las organizaciones gremiales le tenemos que brindar herramientas a los trabajadores para que puedan manejar esa tecnología.
Claro.
Y tenemos escuelas de capacitación en lo laboral, escuelas de capacitación a nivel del sindical.
Bueno, porque un error acá te cuesta la vida.
Eso, exactamente. Y nosotros entendemos que una de las consignas que tenemos como organización es el sindicalismo múltiple. No se acaba la discusión gremial en tan solo lo salarial.
Muy bien.
Es el tema de la seguridad, de la vestimenta, de la salud, de la capacitación. Eso es fundamental para Luis Puente.
Bueno, Gustavo, muchas gracias por habernos atendido. Fuiste muy ilustrativo, a través de tu experiencia personal, cómo se ha manejado el gremio en todos estos años. Y ya nos vamos con una idea que no teníamos, eso de la Empresa Federal de Energía. Pareció algo muy muy interesante, muy sugestivo, y ojalá algún día les puedan dar lugar.
Sí.
¿No? Sería bueno para usted y para el país.
No, hay últimamente, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos quiere provincializar represas.
¿Ah?
Y nosotros hemos dado como gremio, como organización, como Luz y Fuerza, sí, hemos dado nuestro beneplácito a eso.
Sí.
Puede llegar a ser un paso, digamos.
Un paso, que, claro.
Claro.
Que cierra
un antecedente para
hidroeléctricas,
claro,
pasen a la esfera de la provincia para posteriormente después estar dentro del plano de todo el país. Una empresa federal que genere...
Sí, después algo que las lucre.
Transporte energía.
Claro, transporte energía, sí, seguro. Bueno, Gustavo, muchas gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao.
Nos vamos a una pequeña tanda y volvemos con la siguiente entrevista.
estamos acá con el amigo, compañero Germán Bauer. No digo el primer apellido porque ya es muy difícil, Germán. Muy alemán. Bueno, este joven tiene una importante militancia en el sector de los bancos financieros, ¿no? Representando a los bancos, y lo entrevistamos para que nos cuente un poco. Vos sos representante gremial, ¿no es cierto, Germán? ¿Es así, puede ser?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes.
Claro, tenés razón, Germán, buenas noches.
Sí, yo soy representante gremial, digamos, estoy dentro de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia y integro la Asociación Bancaria de la sección Anchivicoy.
¿Tu líder sindical es...?
En nuestro caso tenemos de Sergio Palazzo, que es nuestro representante, nuestro líder sindical dentro de lo que es la Asociación Bancaria, dentro de las comisiones gremiales internas que nosotros tenemos del Banco Provincia, porque pertenecemos a Chivicoy.
Claro.
Tenemos a nuestro secretario, Bozo, Marcelo, y aparte el referente que nosotros tenemos, que es el que nos ha ido formando a lo largo de todo este tiempo, sí, es Miguel Pastorini, el que nos ha ido
llevando a todos,
¿no? Adentro.
Sí, claro. De
lo que es la actividad sindical, ¿no?
¿Y la región que comprende? ¿Qué zona comprende? ¿Hasta dónde?
Y bueno, nuestra seccional abarca de la zona de Chivicoy, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez, Riestra, Pedernales, Navarro, Cañuela, Las Heras, Luján.
Muy grande.
Sí. Todas las que están ahí dentro del radio de influencia, Mercedes.
Sí, tenés tres ciudades grandes, tenés.
Y, sí, somos unas cuantas sucursales, sí.
Luján, Mercedes. Luján, Mercedes, ya.
También, claro. Y nuestra seccional está radicada en Chivicoy.
Claro, Luján, Mercedes, Chivicoy son tres ciudades muy importantes.
Bueno, claro.
Queríamos preguntarte un poco, Germán, disculpa si te pise.
No, está bien.
Ustedes, digamos, no son proletariados, son el tipo nuevo de trabajador, llamado como era en las épocas de Gatti Chávez, de cuello duro. Usaban, antaño los empleados de Gatti Chávez usaban cuello duro con corbata. Digamos, son sectores asalariados, pero pertenecen a sectores medio punto más alto de la sociedad argentina. Esto lo ha puesto en una situación distinta, medio como de punta en ustedes, digamos, no tienen problemas de remuneraciones, siempre logran buenos acuerdos en paritarias, generalmente, digamos, como principio motor.
Sí.
Pero después tienen algunas condiciones de la banca online, por ejemplo, ¿no? Muy avanzada, que va contra la existencia de trabajadores.
Claro.
¿Cómo es eso, Germán? ¿Cómo lo ves? La banca online.
Con respecto a lo que con el compañero Fiñó que le estuvo hablando también, sí, y demás, nosotros también nos dedicamos a la parte de actividad gremial, las medidas de seguridad, ¿para qué? Porque así un compañero el día de mañana no se ve afectado por un sumario, tenemos ese tipo de actividades y así como también los aumentos salariales, del tema de los puestos de trabajo, los temas de violencia de género o laboral que se pueden llegar a tener, y a su vez la tarea de la que vos decís es de hacerles ver a nuestros compañeros que no somos una casta selecta, que pertenecemos al movimiento obrero y como tal, que no pierdan el rumbo, porque muchas veces algunos compañeros se pueden llegar a confundir, pero no de nuestro gremio solamente, sino pasa en general, y que terminan defendiendo intereses de una minoría que en realidad van en contraposición a los intereses nuestros, ¿no?
Se ve mucho en tu gremio eso.
Y es el trabajo que siempre se lleva adelante, pero mis compañeros y todo, sobre todo con las camadas que yo me he manejado y demás, tienen conciencia social y sindical.
Gracias, claro.
Y se informan y están siempre al tanto, informados de todas las novedades y demás. Y con respecto a lo del tema online que vos me decías,
sí.
Hace años que el sistema financiero viene, tratando de imponer o de que la gente empiece a utilizar los medios electrónicos.
Sí.
Muchas veces existe un rechazo por una cuestión cultural, otras porque no se puede acceder a la tecnología y bueno. En definitiva, a raíz de esta pandemia, ese proceso como que se aceleró, ¿no?
Se aceleró, claro.
Se aceleró el proceso. Entonces, bueno, ahora el tema de los medios electrónicos, los home banking, los BitToken y las cuentas DNI, todo ese servicio apunta a que se saque, clientes de la sucursal, ¿no? A su vez que se deberían hacer otras implementaciones, qué sé yo, con respecto a las terminales de autoservicio que estén con un acceso más fácil a los usuarios o los buzones externos y demás, que bueno, que ahora han salido a reducir en este tiempo, ¿no? Y a raíz del protocolo que tenemos con respecto al tratado de esta pandemia y el comité que tenemos interno de seguridad y higiene, hubo que desdoblar la dotación, la partimos al medio, y entonces una dotación, la mitad de la dotación va una semana y la otra va la otra, para que no se corra el riesgo de que haya que cerrar, como nos pasó en sucursal Bragado, que se contagió un compañero y hubo que cerrar la sucursal.
Claro.
Bueno, ese tipo de trabajo, que es lo que se está tratando y todos nos estamos informando de los pros y las contras que tienen del teletrabajo o el trabajo a distancia.
Sí.
Que es lo nuevo que se viene, ¿no?
¿Eso pretende, un banco sin público presente, un banco electrónico solamente?
Mira. Si vos mirás los modelos europeos,
sí.
Es lo que se apunta. Uno de los problemas que nosotros tenemos y que nos generó un problema con la caja de jubilaciones, si te acordás que tuvimos,
sí, claro,
fue que la tecnificación hace que cada vez haya menos activos
por pasivo
y 10.000 activos.
Claro.
Entonces, como es un sector muy tecnológico, genera ese tipo de problemas y el sistema previsional nuestro, como se sabía y como lo hemos hablado anteriormente, no con vos, pero sí en general, ha sido deficitario y es uno de los motivos por los cuales tuvimos conflictos con el gobierno anterior.
Sí, Germán, tengo una pregunta, no sé si tenés el dato. En general, la tendencia de la cantidad de empleados de las entidades bancarias con esta tecnologización, con esta informatización, ¿es tendiente a decrecer la cantidad de personas físicas atendiendo en el banco o eso se mantiene?
Si vos tomás acá la dotación de, por ejemplo, acá de Lobos, de los años 70 u 80, sí. Y lo comparás ahora, una sucursal que antes trabajaba con 45 empleados, hoy está trabajando con 23. Entonces se va achicando, y a medida que se van implementando estos medios electrónicos, es un problema que tenemos dentro del sector bancario.
¿Son altamente capacitados estos empleados nuevos? Muy distinto a los... ¿Son muy capacitados estos empleados nuevos, distintos a los de la década 70?
El trabajo es diferente, el trabajo es totalmente... Antes era un trabajo prácticamente, artesanal, por decirlo, a mano. Se sumaba en una máquina, se hacían cierres, balances, se controlaban el día, y hoy en día se lo hace todo un sistema, eso,
claro.
¿No? Entonces, hoy la atención al público está más dedicada a las aperturas de cuenta, el tema de las tarjetas de débito, crédito, el tema de generar y hacer lo que nosotros tenemos BIC, que son los home banking.
¿Y la banca empresarial? La banca empresarial, por ejemplo, que pida créditos, proyectos, ¿existe eso o no?
Sí, nosotros tenemos líneas de préstamos. Sí, digamos, en alguna época las tuvimos mejores líneas y todo va en función de la situación que el banco está y de la plata que tiene disponible para prestar. Acordate que el banco se está haciendo cargo de un déficit, sí, que fue producto de la reforma previsional que te dije, que precisamente el problema que existía era que al banco se lo hacía cargo de un déficit de una caja que lo dejaba sin liquidez y lo sacaba fuera del sistema. Bueno, esa fue la lucha que tuvimos. Después que se nos quiso poner como en el conflicto como los privilegiados, lo que sea,
claro,
habría que detallar un poco y hablar un poco acerca de las leyes de la caja de jubilaciones que tuvimos y las reformas que sucedieron, pero bueno, estaríamos un rato largo hablando.
Está bien, sí, está bien. No, está bien. Sí, pero yo lo que veo es que hay un público más atomizado, ¿no? Como que el público hoy en día se dedica más a tarjeta y a comprarse paquetes con tarjeta. Y no hay como había antes. Cuando yo era chico, me acuerdo que mi hijo era empresario y cada vez que venía el gerente lo citaban a una reunión y lo mandaban a comer. No, fue 5 más de bolilla. Se acabó eso.
El Banco Gaucho, vos que decís, la época del Banco Gaucho se terminó, y porque todo apuntó al negocio financiero, a la bola que vimos anterior con el tema de la Lebac, la Leliq, y bueno, el planteo que hay que hacer es, y yo entiendo que por supuesto que hay que vender, hay que comercializar, que el banco no vive de un arpón mágico, que vive de los productos y servicios y demás, pero lo que tenemos que, creo que lo que deberíamos los argentinos definir si queremos un sistema financiero al servicio de la pyme, del productor, del comercio, de la industria y de los trabajadores, o al servicio de los banqueros, ¿no?
Sí, claro. Y tengo una pregunta, Germán, eso, porque recuerdo haber visto en algunas noticias el cambio de mando que hubo en la cúpula del Banco Provincia. ¿Se tradució? Bueno, está bien que vino la pandemia y lo duró todo un poco, pero ¿se ven aires de cambio en algunas cuestiones con el cambio de gobierno? Está bien que estamos también en la pandemia, pero ¿hubo algún cambio en esto? Ustedes, digamos, en el gobierno anterior tuvieron bastante complicados, vivieron conflictos importantes. ¿Hubo algunos cambios, algo?
Digamos que nosotros, los conflictos que tuvimos, inclusive no solamente nosotros, sino el principal conflicto que hubo fue el conflicto con el Banco Central, que ni bien asumió Macri y Stusenegger era presidente en el 2016, fue en febrero de 2016, despidió a todos los técnicos del Banco Central y instaló la oficina del Fondo Monetario, precisamente para la finalidad que ya todos sabemos, tomar deuda, fuga de capitales, la bicicleta, la Lebac y Leliq y demás. Bueno, desde lo nuestro, hablo por el Banco Provincia, nosotros ahora, entre las comisiones gremiales y la presidencia del banco y demás, y recursos humanos y todo, estamos abocados a este tema de la pandemia, el tema de la implementación de los protocolos, los comités de salud y higiene, y no solo para cuidar la salud de los compañeros, sino de la familia, del público y de la comunidad, ¿no? Entonces ahora estamos en medio de eso y bueno, la verdad que el banco nos había quedado en una situación complicada y al igual que la provincia, ¿no?
Que
no es ajeno a eso, ¿no? Así que, bueno, más o menos No sé si...
Sí, por supuesto. Decime, ¿y el campo, el sector del campo, tiene acceso a crédito, que un sector dinámico de la economía?
Sí, siempre. El sector agropecuario siempre tuvo acceso a la línea de crédito. Sí, lo que pasa es que hay líneas que han sido más blandas, hay líneas más complicadas, claro, o más duras, qué sé yo, pero el banco en general siempre tuvo líneas que apuntaban al sector agropecuario. En épocas anteriores sí tuvimos muy buenas líneas, qué sé yo, por ejemplo, leche, carne y trigo, era una tasa del 8.25 al 9.75 como máximo.
Claro, claro.
Argentina fue durante el gobierno, y fue más o menos del 2010, por ahí, en esa época.
Claro. Y anterior fueron las cédulas hipotecarias, que te acordás que tenían todos los chacareros.
Sí, bueno, esa es la ley 12.421, fue la refinanciación que se hizo con el sector agropecuario.
Exactamente.
En donde se llevaron, digamos, pagaban los intereses a una tasa, si mal no recuerdo, del 5, y si se salían de plazo al 8, lo pagaban durante 25 años y no pagaban el capital porque se cancelaba con un bono. Esa es la refinanciación del sector agropecuario, sí, que se hizo la 12.421, se llamaba. Pero bueno, el tema de los préstamos UBA, estafa.
¿Qué te parece?
Sinceramente, hay que decirlo como es, fue una estafa para la gente.
Yo, por ahí, qué interesante ver el rol que tiene, ¿no?, el sindicalismo y los sindicatos, como para equilibrar un poco la balanza en estas cuestiones de... Bueno, en el caso concreto de los bancos, se ve ahí el flujo de capital, ¿no? Pero hoy hablábamos con Luz y Fuerza, y no tiene que ver solamente con una remuneración salarial, sino que siempre el sindicato busca discutir el modelo de la empresa, ¿no?
Claro, por supuesto.
Qué interesante eso, porque muchas veces los medios hegemónicos nos hacen ver que es un punto más de salario lo que se quiere discutir, y nada más.
Muchas veces temas que son poco prácticos para la clientela, nosotros desde las comisiones gremiales internas hacemos el aporte y decimos, mirá, esto es engorroso, esto no funciona, esto anda mal, esto lo tenés que mejorar, o sea que inclusive para todos, porque no es solamente aumento salarial, puesto de trabajo o los otros temas que te dije.
Claro.
Y o medida de seguridad, como te dije, para los compañeros, ¿no? Para que no se vean involucrados el día de mañana en el sumario.
Bueno, Germán, muchas gracias por tu atención, también muy ilustrativo, bueno, como el otro compañero anterior, Gustavo Pimiente.
Bueno, sí, lo estuve escuchando, lo que pasa es que mi etapa dentro del sindicalismo es mucho más livianita, porque a él le tocó más brava.
Claro, bueno, pero más joven.
Es una cuestión de
generación, nada más.
Sí.
Bueno, gracias, Germán.
Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo para todos.
Gracias.
Ricardo, qué programa, ¿no?
Sí.
Me quedaron picando dos cosas. Las quiero decir para así no me quedan en el entero. Una es qué pasa con, ¿no? Vimos que el sindicato, el rol importante que cumple en la vida de los trabajadores, pero también en la discusión para equilibrar la balanza, ¿no?
Pues ya tiene todos los derechos, está en un plano superior.
Ahora, ¿qué pasa en los lugares donde se trabaja y no hay sindicato? Me queda esa duda, porque estoy casi seguro que los derechos laborales se van por
claro,
la borda.
No, digamos, lo que es Luz y Fuerza y bancos, no, tostado.
Claro.
No. Los no sindicalizados son sectores, bueno, como el CT, sectores más desposeídos, trabajos manuales, rurales, claro. sin incidencia dentro de los números del PBI, y se van excluyendo la sociedad. Ese es el problema. La fuerza que tienen es una fuerza de movilización, nada claro. más, pero no una fuerza de trabajo. Vos, bueno, te paran los bancos, te querés morir.
Claro.
Te paran los informes, te quedas en aquella, te cortan un usina y chau.
Y después la otra cuestión que me quedó en el tintero es, siempre... siempre, yo me acuerdo, la matriz que nos daban en la facultad era tecnología disminuye trabajo, ¿no? Como que
sí.
y siempre tiene que ser así, no hay otra forma de pensar la producción que la tecnología no vaya en detrimento de los puestos de empleo.
Nosotros,
porque si no se da, si no, bueno, estamos en contra del progreso, parece.
Sí, claro.
Si me venía a tocar la forma en la que yo sobrevivo, no quiero que haya un avance tecnológico.
Sí,
¿no? Sí. Y eso es para desmenuzarlo y discutirlo en algún momento, porque inevitablemente estamos entrando en la fase de las comunicaciones, la tecnología, y que vamos a estar todos sin trabajo, viviendo en nuestras casas, mirando la televisión.
Parecería, por eso se habla de la tierra y de una asignación por habitante. Parece, es un proyecto que hay, incluso en Europa lo están pensando, ¿no? Y mismo Perón, lo habló en 70 y pico, cuando habló de granero del mundo, eso no lo dijo como exportador de alimentos, sino como con un criterio ecológico.
Claro.
Y que la tierra tenía que darle una remuneración a cada habitante. Se está planteando, ya lo hemos conversado alguna vez.
Ricardo, se nos terminó el programa.
Bueno.
Nos vamos con un tema que tiene que ver con esto, porque si somos trabajadores, nos pasamos la vida trabajando, y queremos tener mejores condiciones de trabajo y también discutir, ¿no? ¿Qué hacemos?
Seguro.
¿Para qué trabajamos?
¿Para
¿no?
qué trabajamos?
Entonces nos vamos con un tema que tiene que ver razón de vivir, ¿sí?
Muy bien.
Así que, bueno, nos veremos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la página de Facebook escuchando el vivo. Y seguimos en la FM Reencuentro, 102.9. Jimena, nos vamos con el tema. Un abrazo.
Chao, Jimé. Hasta luego.
De su parche solita y niebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. poder distanciar. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Gracias, Eva. ¡Mua! ¡Arriba el Perú!